Tratamiento de...
Bien. Bueno, muy bien, nos vamos al teléfono. Está el licenciado Osvaldo Granados. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día, buen lunes.
Buen lunes, Carlos. Buen lunes, amigo de Santiago del Estero. Bueno, después de pedirlo más de 300 millones de habitantes, Biden se bajó. Era lógico, ¿no? Era inevitable. El único que se mantenía era él. Maduro tiene elecciones y se ve que hay problemas. Porque dijo, lo que voten va a ser la guerra o la paz. Bueno, si vas a hacer publicidad, sí, es difícil, es complicado. O sea, lo que está diciendo es, si no me votan a mí, va a haber guerra. Bueno, no es lindo, ¿viste? Ir a votar de esa manera, no creo que... No, estás coaccionando un poquitito, qué sé yo. Son esas cosas que pasan en la vida. El otro día estaba hablando con un muchacho que hace policiales y le dije, ya no entiendo más lo que pasa en Corrientes, así que no me dedico a mirar más. Pero debe ser muy confuso, porque si Burlando está confundido, si Burlando está confundido debe ser muy complicado todo lo que está ahí. Esos son tres temas que están dando vueltas. Y el otro cuarto es que hablé con un periodista amigo que está en Francia. Y ustedes saben que en Francia, perdón la expresión, un tanto soez y chabacana, en Francia no le dieron ni bola a lo que dijo Enzo Fernández. Salió en las redes nada más y entre los jugadores. Después el asunto que... que son colonialistas, que Villarroel y Karina, que va a pedir disculpas a la embajada. En Francia, cero. No le dieron ninguna importancia. Me da la sensación que acá nosotros le damos importancia a cosas que en el mundo no les importa nada. Es la vida en la República Argentina, es así. Por suerte uno se puede comunicar con otros y decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó? Esto. ¡Ah, ni bola! Ya está, listo, otra cosa. Bueno, mandemos a lo nuestro. Hoy arranca lo que llaman la segunda fase. No sé, ya he visto tantas fases, fase 1, fase 2, plan B, plan A, plan 545. Bueno, hoy arranca se supone la segunda parte. Hoy interviene. Usted me dice, ¿qué interviene? Intervienen en el contado con liqui. Se supone que con los dólares que tienen van a frenar y a achicar la brecha. Hoy sí, hasta ahora no habían hecho nada. Y después van a cambiar. Le van a dar a los muchachos, a los bancos, unas letras fiscales de liquidez que se llama LEFI. Siempre inventamos este tipo de cosas. Letras fiscales de liquidez, LEFI, que dependen del Tesoro. Ya no dependen del Banco Central. El Banco Central lo está limpiando. Bien. Y saldaron ya el 80% del stock de puts, estos famosos, los seguros de liquidez, que el Central les ofrecía a los bancos para la compra de bonos del Tesoro. Así que veremos qué pasa, cuál es la reacción. Si vos preguntás, te dicen, vamos a ver la tasa. Yo quiero ver la tasa de la fiesta. ¿Van a subir la tasa? Le digo, mira, yo creo, por experiencia, que la tasa la tendrían que subir más cerca de la inflación del 4% que es mensual ahora. Ahora va a ser un poquitito más. Está un poco complicada la inflación por las heladas de los primeros 15 días de este mes, que afectó frutas y verduras. No sé cuánto va a estar, pero hablan de ya... de 4.5, después veremos, porque la núcleo, la que no depende de los cambios estacionales, está muy baja, está a 2 y pico, no llega a 3, así que veremos qué pasa con el resto. Bueno, la hoja de ruta para salir del cepo tiene que pasar por acá, y vos me decís, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sube el rico país? Porque si vos me usás los dólares, a ver, pensemos entre nosotros, si vos me usás los dólares para frenar el dólar blue y el dólar contado con liqui y achicar la brecha, ¿qué dólares tenés para pagarme a mí los bonos? Eso es lo que pensó el mercado. No te quedan dólares. Entonces yo, como creo que no me vas a pagar, entonces sube el riesgo país. Entonces me dicen, ¿de dónde van a sacar los dólares? No está liquidando el campo liquidó una parte, le falta la otra, faltan cerca de 14.000 millones de dólares. ¿Cuándo va a liquidar el campo? Y si no liquida el campo, ¿qué? Y está el banquero. Sí, no es tanto, pero es algo. De cualquier manera, ya lo reglamentaron el blanqueo. Si querés entrar en una obra que se está construyendo, tenés que entrar, por lo menos que está construida un 50% en el pozo. Por lo menos 50%. Después hay que leer la reglamentación. Y después de eso veremos cómo sigue esta película, porque, el blanqueo algo puede entrar, vender algunos inmuebles del Estado, pero están buscando, rascando la olla, a ver de dónde sacan. Así que, frente a esto, vamos a ver cómo arranca hoy el mercado, qué es lo que creyó que podía pasar, qué es lo que sucede, Y mientras tanto, y esto es la clave, esto es en clave política. Esto es en clave política. ¿Qué pasó con el RIGI? ¿Qué pasó con Bahía Blanca? ¿Qué pasó con Punta Colorada? ¿Qué pasó con Río Negro? Kicillof se da cuenta que Río Negro avanza para quedarse con la inversión. Y en lugar de seducir, confronta. No trabaja para la provincia de Buenos Aires. Él trabaja para su futuro político. Dios, qué fácil se lo dice. Él no trabaja para la inversión de la provincia, trabaja para su futuro político. Entonces, ¿qué hace? Dice, evidentemente, no mostró demasiado interés, o por lo menos confronta con la idea, porque al final se va a quedar Río Negro con esto. Y son 50 mil millones de dólares, son 30 mil puestos de trabajo, y son inversiones durante 5 años. Yo creo que eso depende de Kicillof. ¿Qué predomina, la ideología o la inversión en la provincia de Buenos Aires? Y yo creo que hoy por hoy está predominando la ideología, y por eso me parece que Río Negro se va a quedar con la inversión millonaria de esa fábrica de gas licuado, para exportar gas licuado. ¿Alguna otra cosita, Carlos?
Sí, ahora, ¿no le resulta inquietante la tensión entre Karina Milei y la vicepresidenta Villarroel? ¿No implica algún riesgo para la gestión?
No, para la gestión implica riesgo, porque sabes que pasan 60 años. Vi muchísimos vicepresidentes que tuvieron problemas. Mirá, empezando por nada más ni nada menos que el Chacho Álvarez, que la renunció de la Rúa y le tiró la renuncia por la cabeza. Seguí con Dualde y Menem. Dualde lo tuvo loco a Menem todo el tiempo porque no quería la convertibilidad, y lo primero que dijo, por eso perdió las elecciones con de la Rúa, que iba a salir de la convertibilidad. Después tenés Alfonsín con Víctor Martínez, que Víctor Martínez ya había sospechado por toda la coordinadora y Franja Morada. Después tenés a ver, bueno, y Scioli con Néstor Kirchner. A Scioli lo tuvieron 2 años, en lugar de servir el café se lo tiraban encima. ¿Por qué? Porque Scioli había dicho que había atraso la tarifa, que había que subir la tarifa. Bueno, lo tuvieron en penitencia todo el tiempo. Así que esto de los vices es un clásico argentino. Los vices generalmente están en la vereda de enfrente, o acá, no tienen nada que hacer. Tienen que tocar la campanita del Senado, entonces se ponen a mover. Y el presidente no quiere que se muevan. Y ahí está la cosa. Es raro todo en la República Argentina. Pero mirá la historia y te vas a dar cuenta todos los vicepresidentes que tuvieron problemas. Te mando un abrazo, Carlos, y la seguimos mañana.
Un abrazo, licenciado. Que tenga buena semana. Hasta luego. Ahí está Osvaldo Granados con nosotros. Bueno.